Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10, es lunes, así que tenemos los lunes al bar. Que ya teníamos ganas, ¿eh? Los festivos habían hecho que se encadenaran lunes sin estar con vosotros y lo echábamos de menos. Esperamos que vosotros también, porque nos gustan mucho los lunes y nos siguen gustando. Así que hoy tenemos un menú repleto de noticias, de voces y de opiniones, porque esto está a punto de acabar y porque no hay nada resuelto a falta de que solo se disputen dos jornadas para concluir la Liga Santander y dos jornadas para que se resuelva, por ejemplo, la Europa League y solo una para que sepamos quién es el campeón de la Copa del Rey. Y el Valencia, por ejemplo, está metido de lleno en todos esos berenjenales, lo cual es una grandísima cosa. Las cuentas, ¿por dónde pasan? Al menos en la voz de Marcelino por aquí.
Nosotros tenemos que ganarlos, no podemos pensar en otra cosa. De uno en uno. Ahora disfrutamos de esto, que era match point. Lo hemos sacado adelante. Cierto es que el Sevilla juega contra el Atlético de Madrid en el Wanda, el Getafe contra el Barça en el Nou Camp, nosotros contra el Alavés. Creo que es una jornada, en principio, se puede dar. Queremos, al final, cuartos. Pero para eso es obvio que el Barça tiene que ganar al Getafe y nosotros tenemos que ganar al Alavés. No podemos pensar en otras circunstancias.
Pues eso, que las dos jornadas el Valencia las debe ganar y que el Getafe no sume, en ningún caso, más de tres puntos. Puede sumar dos o puede sumar tres, pero si suma cuatro, ya da igual lo que haga el Valencia, que está entrenándose. Ahora mismo debe haber comenzado el entrenamiento del Valencia, el primero en la preparación del choque de vuelta de las semis del jueves de la Europa League frente al Arsenal. Vamos a estar metidos de lleno en la ciudad deportiva de Paterna durante todo este Los Lunes al Bar. Antes, el futuro del Levante, el futuro de su entrenador, Paco López, en la sintonía de tiempo de juego es este.
La cabeza tiene que estar puesta en conseguir los puntos que matemáticamente nos den la opción de jugar en Primera División. Y si estamos en Primera División, lo normal es que, bueno, pues que sigamos en el Levante, si, bueno, pues si el club quiere. Y yo creo que no va a haber ningún problema, pero ahora mismo las situaciones personales quedan en un segundo plano hasta que no consigamos la salvación.
Que el sábado por la tarde estaba casi conseguida y el domingo por la noche empezó el canguelo en el levantinismo, con toda la razón del mundo, porque la victoria del Valladolid no lo cambia todo, pero sí varía buena parte del camino que tenía el Levante para salvarse. Está tres puntos por encima, es decir, está mejor que el viernes, por ejemplo, que estaba solo a dos, pero el partido del domingo en Montilivi se antoja fundamental. Las cuentas, Zamora, para la salvación del Levante pasan por dónde.
Bueno, el Levante depende de sí mismo y eso ya es parte del camino andado. Si gana el domingo en Montilivi, está salvado de forma matemática. Si empata, tendría que esperar a la siguiente jornada, porque mantendría esa distancia de tres puntos contra el Girona a expensas de lo que pueda hacer el Valladolid en su partido este próximo fin de semana. Cualquier empate contra el Girona, en principio, sería positivo, me refiero a final de temporada, porque igualados la diferencia de goles particular, en el general el Levante le lleva 6 goles de ventaja al Girona. Eso sí, si el Levante se ve metido el último día en empates con Celta, Villarreal o Valladolid, o incluso el propio Girona, a partir de ahí hay que hacer más cuentas, y en esas cuentas, en muchos casos, el Levante sale perjudicado. Así que el resumen es, ganando salvado, empatando, si es contra el Girona, prácticamente todas las opciones, si es en un empate múltiple, hay que hacer muchas cuentas.
Bueno, pues eso, la victoria. Y va a estar acompañado por más de 300 aficionados el Levante el próximo domingo en Montilivi. Objetivo cumplido de Valencia Basket, que está cerrando una muy buena temporada con el título de la Eurocup ya en las vitrinas y con la clasificación para los playoffs por el título de la Liga Andesa. Es el 13º año consecutivo que el Valencia Basket consigue meterse entre los 8 mejores. Y no va a ser entre los 8 mejores, sino entre los 5 mejores. y todo apunta que entre los cuatro mejores, porque será cabeza de serie. Para ser cabeza de serie, quedan cuatro jornadas de la fase regular, ha de ganar dos partidos o que Unicaja pierda uno. Así que da la sensación de que lo tiene al alcance de su mano. El problema es que de las cuatro jornadas que le quedan a Valencia Basket, tres son contra Madrid, Baskonia y Barça, o sea, los tres primeros. Está recuperando efectivos para el partido del viernes en el Palau Blaugrana Ponsarnau, entre ellos a Matt Thomas. El único que será baja segura es Alberto Abalde. Ya veremos si Diot y Van Rossum están ya disponibles para el técnico catalán. Por cierto, hablando de Valencia Basket, en este caso de las chicas, una buena noticia porque se ha confirmado la renovación de Irene Garí, la jugadora de Oliva, que ha sido pieza fundamental en el añazo que ha hecho Valencia Basket y que renueva por una temporada más con Valencia Basket. Y 16, las 6 de la tarde, los lunes al bar, en COPE más Valencia, 92.0 de FM, como cada lunes, en cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, en TuneIn. Ya sabéis cuáles son las opciones para que podamos estar conectados durante los próximos minutos. Abrimos el tiempo de opinión enseguida para asuntos del Valencia, con tanto, tantísimo en juego para el equipo de Marcelino.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia. The whole
day down. 92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y estamos en el palco del Camp Nou con el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Imagínese que se presenta en 2021 Guardiola y Piqué.
No creo que se presenten por separado.
¿Neymar?
Nunca he hablado con el padre Neymar desde que se fueron, de que sí quiero volver o no. No me ha llamado nunca para volver.
Imagínese que le piden a Isco.
No, si piden un jugador, primero lo que haría, por respeto a Madrid, hablar con el presidente de Madrid, si no, ya hay un tres pronto.
En el nivel que está Leo Messi...
¿Habrá renovación?
¿Cuándo? Habrá renovación.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Vaya semana bonita que tenemos por delante, ¿eh? Preciosa, de estas que se podrían congelar para poderla revivir, no sé, en pleno mes de junio o de julio, cuando estemos todos aburridos y con ganas de que regrese el fútbol. Fijaos lo que tenemos, ¿eh? Una semifinal, partido de vuelta en Mestalla, y un domingo, súper domingo, con todo por jugarse, porque recuerdo que el domingo va todo a las 6:30. Los 10 partidos de la Liga Santander, el tiempo de juego que nos va a quedar va a ser absolutamente fabuloso. Con goles, con incidencias, con clasificaciones que van variando, va a ser una auténtica maravilla. Así que todo eso va a suceder en esta semana. Con lo cual, lo primero, abrir el tiempo de opinión desde Paterna, porque está entrenando el Valencia. Y en la ciudad deportiva de Paterna está un hombre de la cadena COPE, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
Desde las 6, decías, ¿no?
Sí, 6 han sido puntuales los futbolistas de Marcelino. Todo el grupo ha salido unido al césped de la ciudad deportiva de Paterna. Es cierto que en el primer instante se han separado, como ya intuíamos, los titulares en el partido ayer frente al Huesca, que se ha marchado directamente al gimnasio. Es el protocolo habitual, día después de partido, los titulares se ejercitan en solitario en el gimnasio, y entre ellos es la noticia Rodrigo Moreno, que está ok, como contábamos este mediodía, y ayer ya lo hacía el propio Marcelino en rueda de prensa tras el partido y la goleada en el Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca. Además, bueno, dicen que a quien madruga Dios le ayuda, pues las casualidades de la vida, nos hemos venido prontito a Paterna y hemos coincidido con el propio Rodrigo Moreno, al que hemos tenido la oportunidad de preguntarle directamente y en persona al delantero del Valencia cómo se encontraba, sin problemas, Así que Rodrigo es uno más de cara al partidazo.
Tendría que estar muriéndose, de todas maneras, para no jugarlo, ¿eh?
Nadie se quiere perder ese partido, y Rodrigo ni mucho menos, después de hacer dos goles. Y va a ser, como digo, uno más en la convocatoria. Quedará el miércoles por la tarde, porque hay que recordar que todos los entrenamientos de la semana van a ser vespertinos. Hoy, mañana y pasado, el miércoles, rueda de prensa y después convocatoria para esa finalísima, porque más que una semifinal es una finalísima lo del jueves frente al Arsenal. Están entrenando ahora mismo los suplentes del partido ayer y también muchos futbolistas del filial para completar el grupo de Marcelino, con Isma Fernández, de preparador físico, en una de las zonas habilitadas en la Ciudad Deportiva de Paterna, y enseguida, en unos instantes, se meten ya en la jaula, digámoslo así, donde no nos dejan ver, rodeado por lonas, para trabajar ya con balón y con Marcelino al mando de las operaciones ya aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Como el sonido es tan bueno, dibújanos dónde estás. O sea, no estás en una sala de prensa, estás en el campo, ¿no?
No, exactamente, estoy en la unidad móvil Alberola.
Ah.
Justo ahora nos hemos metido aquí en el coche de nuestro hoy comentarista de lujo. Pero vamos, estamos como si estuviéramos en el palco VIP de Mestalla, viendo el entrenamiento con el coche puertas abiertas, insisto, viendo perfectamente el entrenamiento, que hoy o ahora mismo está siendo la parte física, con Isma Fernández a la cabeza, pero muy cerquita de los futbolistas. Así que sitio privilegiado en el palco VIP Alberola en la Ciudad Deportiva de Paterna, para que la gente sepa, no estamos como es habitual donde están los futbolistas, porque ya no se puede ver los entrenamientos de hace muchos años, sino en el parque tecnológico, en la montaña, viendo desde la lejanía, que hoy es más cerca que nunca,
o sea, de Strangis,
los,
¿no?,
futbolistas del Valencia.
De Strangis, sí, allí sí podéis estar, porque claro, eso ya no es Valencia, terreno Valencia. Allí.
No, es el parque tecnológico, de vez en cuando nos mandan al segurata para que nos echen la bronca, nos digan que aquí tampoco se puede estar, pero
¿por qué?
Que yo sepa, aquí esto es una zona pública, claro, y se puede estar.
Tú lucha por tus derechos, Villarejo.
Para eso te tengo a ti siempre, sindicalista.
Dice Marce si llevas prismáticos.
No, si estoy no a 10 metros de Sobrino.
Ah, vale, está a 10 metros.
A 10 metros de Sobrino, a 10 metros de Gameiro, de Soler, de Lato, de Garay, de Roncaglia, que son, como digo, los futbolistas que están ahora mismo con 6 futbolistas del filial entrenando sobre el césped.
Bueno, pues para abrir el tiempo de opinión, dos versiones desde dentro del vestuario de la que se nos viene encima. Parejo y Rodrigo. Quedos, hablando de lo del jueves.
El partido que viene es una final, como quedan 3 más, o 4 si Dios quiere. La mejor noticia, lo mejor, es que antes de un gran partido como ese, es que gane el equipo, partido, tiene los alicientes suficientes. Mestalla se va a comportar otra vez como las grandes citas, como se comportó el día del Getafe, como el día del Betis. Ojalá se viva una noche mágica, pero es verdad que va a haber un ambiente increíble.
Ahora mismo es el partido más importante que nos vamos a temporada, y poder alcanzar otra final. Contamos con la gente, sabemos que la gente va a comparecer, va a llenar el estadio. Sabemos que, bueno, quedan 90 minutos, hemos vivido momentos de remontada importantes, así que bueno, estamos con muchas ganas.
¿Te vale ir 1-0 en el 80?
sí, al final un gol se puede marcar en cualquier momento. Bueno, nosotros en concreto esta temporada en Getafe, en el minuto 90 necesitamos,
sí, señor, sí,
dos goles, y marcamos dos goles. No creo que sea necesario marcar un gol en el minuto 5 para poder tener opciones de pasar, y bueno, tenemos que afrontar el partido con esperanza, con seriedad y con la creencia de que tenemos todas las posibilidades de poder pasar.
Rodrigo, en la sintonía de tiempo de juego, después de la goleada histórica de ayer noche en Huesca. En Valencia nunca antes en todos sus 100 años de vida había ido al descanso con 5 goles en un partido fuera de casa, algo que logró ayer, 0-5. A ver si se guardaron alguno para el jueves, qué buena falta va a hacer. Tiempo de opinión en los lunes al bar, Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Segarra. Tenéis la imagen de Rafa Villarejo.
La tengo y vista.
Desde la Ciudad Deportiva de Paterna, para todos los oyentes, esa descripción, esa fotografía que ha hecho Villarejo ahora en los lunes al bar, la puede ver reflejada en imagen en nuestro Twitter, @copevalencia.
Unidad móvil, Andreu Alberola, desde Superdeporte. Hola, Andreu.
¿Qué tal, Segarra? ¿Cómo estáis?
No tan bien como tú, porque tienes unas vistas privilegiadas, ¿no?
Pero es que esa no es la foto es otra. La foto la estoy haciendo yo ahora mismo, que estamos los dos aquí en... Es que Villarejo ha dado demasiadas pistas, porque ahora puede que venga el segurata y nos echen de aquí.
Pero vamos a ver, el segurata te podrá echar de la ciudad deportiva de Paterna, pero del parque tecnológico...
Bueno, esto es el centro de operaciones de la CIA, ¿eh? No sabes.
No sería la primera vez, Andreu, que te tiré un segurata de un parking, ¿eh?
No sé de qué me hablas. ¿Está Zamora por ahí? ¿Está súper o no?
Está.
¡Hola!
Escucha. Zamora, no. Me viene perfecto.
No, pero pongamos en antecedentes a la gente, porque si no la gente se vuelve medio loca y no entiende de qué estamos hablando.
Lo voy a explicar yo.
Vale, muy bien.
No hay ningún problema.
Oye, ¿qué quieres decir, Segarra? ¿De tu programa lo escuchan y el mío no?
Lo voy a explicar perfectamente. Los compañeros de Superdeporte dieron el martes que Morales estaba lesionado.
Hermanos. Ahí está. Somos todos hermanos.
Fantástico. El jueves nosotros contamos que Morales iba a jugar. No pasa nada. Ellos...
Pero que las dos cosas son verdad.
Claro. Ellos insistieron el jueves y el viernes y el sábado con que Morales no jugaba. No pasa nada. Pero esto no es llevar la contraria a nadie. Cada uno tiene su información. Yo tenía una, ellos tienen otra. No pasa... Ni ellos estaban equivocados, ni yo acertados. Y esta mañana me habéis preguntado y he dicho que Morales no estaba súper. Porque no estaba súper es una expresión que utilizan mucho en el mundo del fútbol, que no estaba súper, que no tenía la chispita esa de tal. Y aquí los mamones de Segarra y Villarejo han interpretado que era con súper la chinita. Y no, no. Yo soy mal pensado, pero cuando trabajo no. O sea, yo fuera muy sí, bien, pero en el trabajo no soy mal pensado.
¿Te ha quedado claro, Andreu?
Sí, vale. Enhorabuena.
Campeón.
No, pues sí.
Ha comentado Hugo que lo has pasado mal esta semana, hombre.
No.
Hombre, Andreu, tú eres, casi, no Zamora, pero eres periodista, ¿sabes cómo se pasa cuando cuentas algo el jueves y hasta que llegue la hora del partido no se sabe? Pues...
Andreu adelantó el sistema con el que jugaba Marcelino.
No, sí, Londres. Eso ya sabía que había sido él. No tenía ninguna duda.
Esa vale por dos, ¿eh?
Esa puerta cerrada no tenía ninguna duda.
La caída del Imperio Romano, yo no adelantado nada.
Esa puerta cerrada, Andreu.
Ni en el coche, sí. No adelantas.
No, pero lo simpático de ese día, y bromas al margen de lo de Super, que es verdad.
¿Pero de estado con Morales o el 11?
No, del tema del 11. Es que el dossier de la UEFA daba el mismo sistema.
Sí.
Que
sí,
lo estuvimos hablando por la
sí,
mañana.
Sí.
Es verdad que ellos ponían a Garay.
Ponían a Garay de pivote.
De pivote, no a Diakabi, que hubiera sido ya la guinda, o sea, se acepta a Diakabi, pero ponían a Garay.
Sí, es verdad. No sé.
Oye, y me acaba de contar, vamos a nombrar un buen amigo, Jordi Gonsalves,
hombre,
Onda Cero.
Mítico.
Hombre.
Que no se inventa
Onda
ninguna.
Onda Deportiva Valencia.
Pero ninguna, ¿eh? Ninguna, no se inventa ninguna.
Por favor.
Nos acaba de contar aquí que la UEFA le obliga al equipo que forme en el pitido inicial, tal y como han pasado el dibujo de su alineación.
Bueno, eso la UEFA y la Liga Española también.
La Liga
¿eh?
También, sí. La Liga también.
La Liga Española también. La Liga de Tebas obliga a que el dibujo que te dan en las hojas
real.
Sea real.
Yo no me había fijado nunca,
sí,
pero
pues
vamos.
Sí.
No
sí.
Me había fijado nunca en la chorrada esa, porque es solo el inicio y cuando pita ya te puedes ir donde quieras.
No, claro,
pero
claro,
estaba en lo cierto, Jordi, como siempre.
Como aquel entrenador que decía que es que los jugadores yo los pongo bien, pero luego se mueven, ¿no?
Pero una cosa no quita la otra, Villarejo. ¿Y por qué el Valencia no pasa a un 5-3-2? Que quiere jugar hasta el último segundo de partido
o
del inicio del partido con el despiste. Porque Valencia lo tenía fácil. Quiero decir, la UEFA no le obliga al Valencia a jugar 1-4-4-2 en Londres por lo menos de inicio y luego cambiar. Lo que le obliga es a lo que nos pases es como tiene que comenzar el partido. Y entonces decidió, en lugar de pasar el 5-3-2, que fue el que puso en práctica, el 4-4-2 para seguir despistando hasta el último segundo.
Hasta el último instante, claro.
Porque además era de lo que se vanagloriaba Rubén Uría en la previa del partido con nuestra compañera Cristina Bea, diciendo que buscaba. Buscábamos sorprender a Unai Emery. Pues bueno, pues hasta en el esquema de la UEFA y en la formación también intentaban despistar. Menos a Andreu Alberola y esos agujeros que hay en la ciudad deportiva de Paterna.
No.
Enhorabuena, ¿eh?
Pues gracias, hombre, pero...
Hombre, joder,
no te quites mérito,
hombre. Para mí es un puntazo, ¿eh? O sea,
no,
hay ironía.
Lo adelantaron otros, ¿no? Me dijiste tú que lo adelantaron, ¿no?
Una cosa, yo lo vi primero en Super y solo en Super, y lo comentamos Segarra y yo por la mañana en la redacción.
Sí, no,
mira
la,
lo que me llamó la atención Segarra y me dice, mira lo que saca Super,
sí,
y
sí.
A mí me llamó la atención. Luego los demás se subieron al carro,
A las 2:30 Segarra en el programa, en Deportes Cope, cuando conectó conmigo con Londres, lo primero que me dijo fue, por cierto, Superdeporte da la posibilidad, contempla la posibilidad seriamente de que juegue con un 5-3-2. Lo que pasa es que no sé por qué siempre dicen Superdeporte cuando las noticias son de Andreu, y cuando son de Andrés García o de otros sí que los nombran. un poquito de inquina.
Bueno, chicos, sí, ¿cómo estáis? ¿Cómo va, como diría el gran Tomás Guas, el cagómetro?
Disparado.
¿Sí?
Sí, un poquito. Lo que pasa es que cuando llegue el jueves, pues veré un 3-0 fácil a la media hora. Pero vamos, en mi caso particular, el mío disparado. Porque es que no me gusta todo lo que estáis diciendo y lo que estoy oyendo desde la previa del partido, diciendo que el Valencia es claramente superior, que el Valencia después de Londres sigue siendo favorito, que el Valencia... El otro día escuchaba a Guille Uzquiano en el partidazo decir que el Valencia tenía que ganar al Arsenal y que lo pintaba muy fácil. Y yo a mí me parece una misión tremendamente complicada.
Que no suele mal esto, la previa, ¿eh? Pero solo a mí me parece una banda el Arsenal.
Una banda no. Yo no diría una banda. ¿Alguien se apunta a lo de la banda?
Para mí no es una banda ningún equipo que llega a las semifinales de la Europa League y que está peleando por la Champions en Inglaterra. Que o sea, es decir, una banda.
Que se me entienda. Para un equipo no banda, inferior al Valencia, bastante. Bastante inferior al Valencia.
Pero yo es que
todo
creo
detrás.
Que tenemos en una alta consideración al Valencia, que me parece precioso, pero yo creo que el Valencia tiene más mérito del que estamos vendiendo. A mí, sinceramente, yo creo que un equipo al que se le cae uno de sus pilares básicos en el centro del campo, como es Kondogbia, que hace que además tu otro pilar básico Parejo no pueda tener recambio, ni minutos de descanso, que hace que además el otro recambio, Coquelin, también se le caiga, a mí es que me parece, sinceramente, que eso para un entrenador es un disparo en el pie. Y termino muy rápido, que además estar en el mes de mayo inmerso en tres competiciones me parece que hace que las piernas acumulen un cansancio y la cabeza una fatiga mental que es que yo de verdad, para mí, yo le doy mucho mérito. Yo sé que la gente está esperando a Marcelino ahí agazapado detrás de la puerta para que en cuanto caiga pegarle un tiro y decir vaya temporada de mierda has hecho, Marcelino, pero yo sinceramente yo es que le doy mucho mérito al Valencia.
Yo en la previa creía que el Valencia era favorito por momento de forma y porque la vuelta se juega en Mestalla, y ahora creo que el favorito es el Arsenal, más allá de que sigue siendo el condicionante Mestalla, creo que muy, muy, muy importante, y eso es lo que me mantiene. Yo decía en la encuesta, a ratos sí, a ratos no, el a ratos sí es porque creo en la fuerza de Mestalla absolutamente.
¿Sabes lo que pasa, Villarejo? Que a mí me uno a esa corriente, sobre todo de entrenadores que dicen, es que el favoritismo es un elemento que utilicéis vosotros, los periodistas, a los entrenadores y a los jugadores, es que nos da igual, no nos aporta nada, no nos hace ni ganar ni perder, o sea, ¿qué más da quién sea el favorito? Yo creo que la clave es, ¿cuál os parece mejor equipo? ¿O qué equipo, en este caso, está más cerca de pasar? Evidentemente es el Arsenal, claro. Vamos. Di, Andreu.
No, yo creo que todo ese buenismo en torno al Arsenal y el Emery tiene una plantilla sobrevalorada, están muy mal en defensa. Todo eso que había en la previa del partido de ida, yo creo que al Valencia no le hacía ningún bien. Y en el vestuario.
Y a su cuerpo técnico menos.
Ya, preferían pegar por precaución que por exceso de confianza. Y a partir de ahí yo veo un Arsenal que es un equipazo, sinceramente. Más allá de que
un equipazo.
Sí. ¿Yo? Más allá de que tenga problemas defensivos.
El que
es un
puso ayer contra el
más alto nivel.
El Brighton me parece mejor equipo que el que jugó el Valencia el jueves. Pero decidme, de Leno en portería, Listeiner, Mustafi, Sócrates, Monreal, ¿de esos alguno lo cambiabas por el Valencia?
Bueno, Mustafi me lo traía de vuelta,
pero,
¿eh?
Pero ¿quitabas a Garay o a Paulista?
No,
yo digo de los titulares. Ninguno, ¿no? A partir de ahí
vienen siete tíos que
a partir
que
de ahí es
de altísimo nivel.
Con otro sistema, pero si cambias a Parejo y a Kondogbia, tus titulares, por Saka o Torreira, que yo no, que repito, que yo no, y luego es en las bandas Soler y Guedes, que puedes meter a Ozil, ahí sí, y a Mkhitaryan, y luego arriba sí. Para mí arriba... La Cassette y Aubameyang pues tienen mucha calidad.
Es que llevan 50
parece,
goles.
Pero
equipo,
detrás
me
no.
Un equipo...
Detrás no me parecen mejores. Bueno, no, detrás me parecen peores, sinceramente.
Bien, Zamora, hay un dato que yo creo que te da la medida de este equipo, que es un equipo con muchos recursos. Que Ozil, un jugador como Ozil o como Mkhitaryan, son recursos, es decir, son jugadores accesorios.
Sí, claro.
Y a partir de ahí viene todo. Me parece un equipo, de verdad, competitivo al más alto nivel.
Yo creo que el escudo también juega en estos partidos o en estas eliminatorias, y yo creo que la mística de que rodea el viaje a Londres, el Emirates, el propio Arsenal, hace que muchas veces uno salga con un cierto complejo de inferioridad que también juega los partidos, e insisto, en el cuerpo a cuerpo, con los dos equipos al 100%, en ese análisis que hace Zamora, ventajista, para ¿a quién cambiabas? Porque no, es verdad. ¿A quién cambiabas? Porque, no, hombre, si hablamos al 100% con todos disponibles y seguramente me quede con el 80% del Valencia.
Ah.
Pero creo que a estas alturas de campeonato, creo que el Valencia ha llegado mucho más mermado que el Arsenal eliminatorio.
Pero ellos no tienen a Ramsey, no tienen a Bellerín, también les falta gente, también les faltan
Denis
futbolistas.
Suárez.
Denis Suárez creo que ha jugado 25 minutos desde que está.
Es malo, ¿no? Denis Suárez es malo.
No, pero que digo de la importancia. Están los buenos y están los importantes. Pero que no lo quería. Pero que da igual, que no lo quiere. Es como si tú me dices Kangin Lee. Pero si no lo quiere Marcelino, alguien dice que sea malo. No, pero si no lo quiere, no cuenta.
Pero tú ficharías a Denis Suárez para Valencia.
Que no es lo mismo, que no sirve el ejemplo, Villarejo. Kangin Lee lo ficharía si lo quiere Marcelino, no. Da igual que baje, que sea baja, sí, da igual, porque no lo va a poner. Denis Suárez es igual, aunque estuviera al 100% no lo va a poner. Entonces no cuenta la comparativa de la plantilla. Yo lo que te digo es que para
si
mí...
Si bajas, aportaría, ¿no?
Que no lo va a poner, que no lo ha puesto, que ha jugado 20 minutos. 20 minutos.
Sí.
O sea, quiero decir, que se tienen que morir 7 en el Arsenal para que igual Denis Suárez entre en la convocatoria. O sea, que no le vale. Es como lo de Kangin Lee para Marcelino. Y nos gusta, sí, pero no lo cuenta. No, entonces no creo que Emery diga, tiene la baja de Kangin Lee. Se la podemos preguntar el miércoles en sala de prensa. ¿Cree que le va a mermar la baja de Kangin Lee a Marcelino? Igual se ríe.
No, yo he apuntado uno más en la lista de lesionados, pero ha quedado muy bien. ¿Quién? Le ha quedado muy bien a Hugo el último minuto.
Vale,
pero
no,
pero si has dicho Denis Suárez.
Porque es una baja más del Arsenal. Y en la comparativa de plantillas lo meto, aunque Emery no lo utilice, porque en una situación que pudiese estar en el banquillo, aportaría. En una situación de emergencia que no tuviese a otro. Efectivamente, tienen que caerle todas las piezas para que salga Denis Suárez. Pero ¿es uno más de la plantilla,
pues
sí o no?
Eso. Para mí el Arsenal era favorito en la previa y ahora con más razón con la ventaja. Ahora, el factor Mestalla, el factor espíritu de la remontada y de los últimos minutos del Valencia esta temporada, el que ha demostrado que es un equipo que no se rinde, que cuando le vienen maldadas, como el otro día después de perder contra el Eibar y contra el propio Arsenal, le mete 6 al Huesca... Yo creo que ese espíritu de vestuario y lo que hemos contado a nivel de información esta mañana, que el grupo, el vestuario, el cuerpo técnico está convencidísimo de que tiene opciones más que reales de pasar la eliminatoria, eso hace que evidentemente la cosa se iguale. Ahora, yo creo que ha pasado para mí del 70-30... 65-35 a esta hora.
He hecho unos números rápidos. No, déjame solo decir que he hecho unos números rápidos y que mi opinión es que el Valencia es mejor que el Arsenal en todo menos arriba. Para mí esa es la...
Rodrigo también jugaría, ¿no?
Sí, sí, bueno, no, pero que he hecho unos números rápidos de cuántos goles han marcado este año Aubameyang y Lacazette y cuántos han hecho Gameiro y Rodrigo. Y es justo el doble. O sea, los del Arsenal han hecho 44 goles y los del Valencia 21. Esa es una diferencia muy, muy sustancial. Amreu, todo tuyo.
Bastante, sí.
No, yo tenía mis dudas, ¿eh? Yo era bastante escéptico, un poco como Villarejo, ¿no? A ratos sí, a ratos no. Acabo de hacer una entrevista a Kevin Gameiro y Kevin Gameiro estaba convencido, por ejemplo. Es un futbolista que recordaba que cuando vino aquí en 2014 a jugar la semifinal de la Europa League, de aquella traumática, ¿no?, del gol de Envía, sí, él estaba del lado de sevillista y hablaba de un panorama aterrador en Mestalla para el rival, ¿no?, de un ambiente infernal. Estaba convencido de que sí, que por qué no. ¿Por qué no marcar 2 goles contra el Arsenal? Y que el Valencia, bueno, estaban convencidos. Y efectivamente, como contaba Hugo esta mañana, Coquelin es una pieza fundamental. Y que el propio Coquelin llega con muchas ganas a este partido porque no pudo estar en el Emirates. Por lo que supone para él el partido contra el Arsenal. Ahora, analizándolo fríamente en el aspecto táctico, el Arsenal puede hacer en Mestalla lo que no hizo en el Emirates. Es decir, se pueden cerrar atrás y puede salir a cazarte a la contra. Y los jugadores como Lacazette o como Aubameyang, pues ya sabemos la talla que tienen.
Y que nadie se agarra a nivel... hablaba del planteamiento antes, Andreu, por parte del Arsenal, que nadie espere un arranque fulgurante del Valencia en los primeros 15 minutos. Porque si algo tiene claro el cuerpo técnico y el vestuario que no debe suceder en esta eliminatoria en el partido de vuelta es encajar un gol. No, saben que no pueden consentir que les pase como les pasó contra el Getafe, que a los 35 segundos Jorge Molina te había vacunado y tenías que hacer 3 para pasar, porque además el Valencia es que tendría que hacer 3 para empatar la eliminatoria. Entonces, que nadie espere un Valencia volcado desde el inicio, eléctrico, con Guedes, con Soler, con Gameiro, con Rodrigo, teniendo ocasión tras ocasión, porque lo que va a hacer el Valencia es tratar de dominar la escena, de tener la posesión del balón y de tratar de también en esa medida de dejarle campo al Arsenal para que trate de atacar, buscar los espacios a la espalda. Pero partido largo para el Valencia hasta el minuto, como decía ayer Corrochano con Rodrigo, 80.
Eso es que esa es la clave, lo dijo ayer. Llegar con 1-0 al minuto 80. Lo firmamos yo creo que absolutamente todos. El pueblo, ¿cómo está? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo va ese termómetro?
Hemos multiplicado los votos, casi 600 desde esta mañana ahora. Pero la gente se ha echado para atrás un poco. ¿Sí? La pregunta era, ¿qué sensaciones tienes de cara al partido del jueves? La primera opción, a la final, seguro.
la siguiente a ratos sí, a ratos no, y la última hasta aquí llegó la UEFA. Bueno, pues vence con el 38%, a ratos sí, a ratos no, seguido muy de cerca por llegamos a la final seguro, con el 35%, y solo el 27% de la gente que ha votado en esta encuesta de los lunes al bar cree que no va a clasificarse el Valencia para la final de la UEFA. Vale,
quitaos las máscaras y decid por qué opción habéis votado.
Yo he vuelto a ganar una vez más la encuesta, a ratos sí, a ratos no.
Villarejo.
Villarejo está ahí, se asomaba a ver qué hacía.
Ha votado esa.
Vale, Hugo.
Yo sale ahora mismo Rodrigo y me he asomado para verlo. Pero vamos, el mismo protocolo que el resto de titulares. Algunos ya se han marchado y está ahí Rodrigo y Neto viendo a los chavales que están entrenando en el campo de al lado. Pero vamos, no hace trabajo específico, es decir, el mismo protocolo que el resto de titulares.
O sea, tú a ratos sí, a ratos no, ¿no?
A ratos sí, a ratos no.
Vale. Hugo también.
Yo también.
Andreu.
A la final seguro.
Vale, yo soy de los tuyos. Sufriremos más de lo que está en los escritos, pero...
Porque el Valencia lo ha conseguido tantas veces, ese garra.
¿Verdad que sí?
Meterse en dos finales en una temporada.
En tres días.
¿Cómo vais a echar de menos a Marcelino cuando ya no estés?
Villarejo.
Sí, pero yo soy marcelinista. Menos el jueves pasado. El jueves pasado, tengo que reconocerlo que no lo fui nada de nada.
Arroba José M. Segarra lleva una semanita en Twitter que si la familia de Marcelino tiene Twitter.
No, tiene Facebook.
Facebook seguro.
Instagram echa humo.
Instagram echa humo. A mí, por cierto, de la del jueves, es que yo estoy con Segarra. A mí ya, el planteamiento para mí es lo que es. Pero al final tú lo que crees es que tienes dudas y eso se lo transmites a los futbolistas. Tú tienes dudas porque tú cambias el sistema y crees que con tu sistema habitual no vas a conseguir ganar el partido. Y eso significa que no crees que vas a ganar, con lo cual tienes dudas. Y tú cambias el sistema para intentar buscar un mejor resultado. Obviamente, nadie piensa que Marcelino no quisiera ganar, lógicamente. Pero esas dudas y ese decir, que con el 4-4-2 no ganamos... Los jugadores lo notan, lo sienten y pasa.
Los jugadores son los primeros que lo saben.
Hombre, claro.
Zamora.
¿Pero y qué? Pero que da igual que lo sepas dos días antes que siete. Es que sabes que hay dudas.
Información: el entrenador se reúne con los jugadores y analiza de manera pormenorizada la situación del equipo, con datos, con cifras, con estadísticas, con vídeo. Y todos los jugadores están convencidos por el entrenador que con el 5-3-2. Pero... tienen que afrontar el partido porque es el sistema ideal para sacar algo positivo de Londres. Hugo, y ellos siguen lamentándose desde el minuto 94.
A pies juntillas.
Yo te doy la información.
Claro, y yo,
ahora
a
que
pies
yo
juntillas.
Crea,
¿y
yo creo que... Yo se lo he dicho a Segarra esta mañana y lo vuelvo a repetir. Yo creo que para mí el planteamiento no es erróneo si crees en él y lo trabajas. Y Marcelino demostró que creía en él y que lo había trabajado. Pero creo que yo en su situación soy osado y me pongo en su situación. Por lo que estaba viendo en los primeros 45 minutos, yo habría regresado al 4-4-2 porque creo que podías haberle hecho más daño todavía que con el sistema con el que te estabas agazapando. Pero
pues
es una opinión personal.
Yo no, Hugo. Yo creo que el 5-3-2 para mí es el sistema con el que el Valencia tiene que jugar dentro de la visión de fútbol de Marcelino, es decir, el Valencia es un equipo poco camaleónico, tiene un guión muy marcado para lo bueno y para lo malo, y a partir de ahí, para mí el problema no fue de sistema, fue de ejecución, fue de interpretación de los futbolistas, es decir, el equipo se aculó demasiado, falló en la presión y hay errores individuales. Yo creo que Marcelino no contaba con esa versión de Roncaglia y con la peor versión de Neto.
Pero
para
supongo,
mí el problema no
con
es
la de
el
Neto,
sistema.
Con la de Neto, por desgracia, últimamente...
Pero espero, Hugo, que Marcelino no pensara que alguien le iba a decir que no, mister, ese sistema no pone el 4-4-2.
Pero bueno, ahí está Andreu también y Rafa para confirmarlo.
Pero tienen trato
con el vestuario.
Yo me lo creo a pies juntillas.
Quiero decir que a tu pregunta, que Marcelino considera que tiene un vestuario bastante maduro como para hablar con ellos de fútbol y tener réplica en el debate, que no sea solo unidireccional. Entonces él sí que sintió, porque si él también te digo que cuando habla con los jugadores les expone lo del sistema, lo del cambio de sistema, el planteamiento en Londres, ve que los jugadores, como bien estáis diciendo, puedan sentir, nos estamos cagando, nos echamos atrás, estamos cambiando ahora justo de rumbo cuando llega el partido duro, yo creo que él no lo habría ejecutado.
Es que
te lo digo
no entro en los detalles que son propios de los entrenadores, pero es que me parece que es darle un valor futbolístico al Arsenal que no tiene. O sea, yo entendería ese planteamiento contra un super equipo, pero contra el Arsenal no. Le estás dando un valor que no tiene, que no merece el Arsenal para mí.
Estamos hablando del Arsenal como si fuera un
equipo. No.
El Arsenal es un equipo... que te exige mucho físicamente, que tiene mucho fuelle, que genera una superioridad en el centro del campo. Marcelino ha demostrado una obsesión por empatar físicamente cuando ha ido a Old Trafford y cuando ha ido a Turín.
Que sí, Andreu, que se agarra la falta a meter un corte de Fernando Gómez Colomer para rematar.
No, para nada. Yo respeto al Arsenal, lo que pasa es que creo que el Arsenal está a la altura del Valencia. Pongamos los dos equipos en el nivel que queráis, me da igual, pero creo que son dos equipos cercanos.
Marcelino no tiene ese complejo con el Arsenal, lo que sí que le entró el miedo o el respeto, o llamémosle como queramos, a las bajas de Kondogbia y Coquelin. Cuando se le cae Coquelin en el último partido que ya estaba todo decidido antes de este partido, de esta eliminatoria, a él le entran muchos miedos porque cree que vas en el centro del campo con Parejo no iba a sostener todo lo que tácticamente te ha dicho que tiene el Arsenal, Andreu.
Vale, yo es que esa es la clave, claro. Esa es la clave. Si está miedo... Coquelin, saca el mismo sistema, no.
Sí.
¿Ya está?
No, el suyo, el de siempre, el 4-4-2.
Y siempre, va a hacer ahora. Pues ya está. Eso miedo... no es una cuestión del Arsenal ni del sistema. Claro. Es una cuestión de la ausencia de Coquelin.
Sin Coquelin Villarejo le entró mucho más temor o respeto al partido que con Coquelin y que quiso rearmar el equipo en torno a fortalecer lo que te decía este Andreu.
La identidad de Valencia fluye a partir de la figura del centrocampista de contención. Y a partir de ahí te cambia todo. Para mí el error es sacar a Coquelin en el partido del Villarreal, el partido de vuelta. Ese es un error. Y el otro error es...
¿El del árbitro?
No machacar el
sistema. Pero espera.
No machacar el sistema en los días anteriores.
¿Y el del árbitro?
En el último tramo.
No, quiero decir, el error del árbitro. El día del Arsenal, el día del Villarreal. Claro.
O sacar a Coquelin.
Pero vamos por pasos. Primero, de Marcelino, sacarlo sin necesidad. Y después del árbitro, sacar una tarjeta que era inmerecida.
Sí, pero eso ya viene después. Como la UEFA, que admite, es muy inflexible en este tipo de situaciones, como contabas.
Sí, pero Andreu, Coquelin venía con falta de ritmo. A Coquelin lo mete en esos últimos minutos en un partido que ya está decidido para que vaya cogiendo ritmo de cara a lo que le viene por delante sin Kondogbia. Y es cierto que al final, pues Coquelin, o el árbitro, como bien dice Segarra, comete una negligencia, un error, que le acaba penalizando. Es igual que el otro día, la gente decía al descanso, se lo leía a Villarejo, que quite ya a Rodrigo. Con la goleada al Huesca. ¿Por qué no quita a Rodrigo? Porque Marcelino creía que si Rodrigo podía hacer 6 goles en lugar de los 2 que hizo, eso habría subido la moral del futbolista. Ya lo visteis cuando Cheita se mete el gol en propia puerta, la cara que pone Rodrigo. Lo que quería Marcelino era mantener a los delanteros para que hicieran todos los goles que pudiesen, con todo el respeto al Huesca, pero que se hincharan a marcar goles para llegar con la cabeza alta y con mucha moral al partido del Arsenal. ¿Eso llevaba un riesgo? Sí, bueno, a Gameiro lo metió después.
A Gameiro recurrimos en misiones imposibles, como Krasnodar, como Getafe, como...
¿Qué pasa, que habías pedido a Guedes y te han dado a Gameiro?
No.
¿O hablas de Marcelino? Hablas de Marcelino, creía que decías tú.
Pero Gameiro sigue cobrando. O sea, es decir, que Gameiro echan mano de él cuando toca, punto y final.
Concretamente cobra 1 millón menos que el Atlético de Madrid. Vino aquí para jugar partidos y el Valencia hizo una apuesta enorme en torno a Gameiro.
Oye, ¿sabes cuántos partidos ha jugado Gameiro este año?
Sí, es el futbolista
51.
Es el futbolista
de 56
de 57 ha salido desde el banquillo.
Bueno, ha jugado 51 partidos. O sea, solo Parejo ha jugado más partidos que Gameiro.
Porque tardó 5 meses en hacer un gol.
Bueno, pero a partir de ahí ha funcionado.
Es que es importante. Es importante.
A partir del mes de enero y luego ha sido el cuarto elemento de la delantera.
Si Gameiro hace 10 goles entre septiembre y noviembre, habría jugado...
Lo que quiero decir, Hugo, es que al final, tú alimentas la confianza y la autoestima de jugadores como Santi Mina y como Rodrigo, pero a Gameiro le das el último tramo y mañana seguramente, el jueves, recurrirás a él en un contexto otra vez en una misión imposible esperando que te solvente.
Andreu, le estás dando la titularidad en el Valencia de unas semifinales de Europa. ¿Qué quieres?
Todos los que estamos aquí, si nos preguntasen cuál es la delantera titular del Valencia esta temporada, no contra el Arsenal, creo que todos diríamos Rodrigo Gameiro.
Es la que es.
Otra cosa es que el entrenador haya utilizado las rotaciones, los minutos, la gestión del grupo para tenerlos a todos enchufados, porque por ejemplo si a Cherisev no le hubiera dado ni bola durante la temporada, cuando has tenido a Guedes 3 meses tieso, Cherisev te habría dicho: ahora me llamas a mí. Y yo creo que lo ha intentado gestionar. Con el único que se ha equivocado en la gestión y lo ha reconocido él en público y en privado es con Batshuayi, que sabemos que le dio mucha más bola de la que merecía el jugador o la que se había ganado el terreno de juego, pero la era una apuesta de club. Dime.
La titularidad se demuestra el jueves. Si Gameiro no es titular el jueves, es que no es titular para Marcelino.
Bueno, si no estuviera el jueves tampoco pasa nada. O sea, no ha marcado pasar, 25 no goles nada, pero... para ser titular indiscutible.
Pero para ti, Mina viene ¿quién a hacer es más dos titular? Goles y dar dos pases.
Para mí es más titular Gameiro, pero porque lo demuestran los números.
Pues entonces es que hablamos de lo mismo y le damos la vuelta.
Pero que no pasaría nada si el jueves juega Mina.
Pero que el jueves es la final de las finales. Y la final de las finales, estoy harto de decirlo, la juegan los mejores y los titulares. Y Gameiro ahora mismo tiene que ser el titular el jueves, para mí. Pero Gameiro,
¿cuántos cuerpos le saca a Mina en la carrera? Esa que
bueno, ahora mismo tres.
Lo vamos a saber, Rafa, muy rápido, cuando mañana veamos la portada de Superdeporte y leamos el titular de Gameiro. Si el titular de Gameiro, su amigo Andreu Alberola, está suave, centrado en la final y Mestalla tiene que ser el terror que yo viví con el Sevilla aquí en aquella eliminatoria,
le tengo ganas a Emery o esta es mi copa.
Si el titular es, no entiendo cómo no.
Podéis sugerir varias opciones, así llevo el periódico. Pues mira,
si tienes ganas de avivar el fuego, titula, entre comillas, Gameiro, entre comillado, y pones: no entiendo cómo he sido tan suplente con este equipo.
No.
Pues igual juega sobrino.
No entiendo cómo me hacen salir a la sala de prensa en Glasgow y luego no juego. Vamos allá. Más allá de que juegue uno o juegue otro, fiarlo todo al estado de inspiración de un futbolista, sea Gameiro, sea quien sea, con un rol de revulsivo en minutos de los últimos 20 minutos del partido, una cosa así, como pasó en Krasnodar, como pasó contra el Getafe, como ha pasado varias veces esta temporada, es muy peligroso porque el futbolista al final vive de la confianza y del estado de inspiración.
Que va a jugar, es obligación.
Va a jugar Gameiro.
Y si juega un cuarto de hora, tendrá que salir a comerse el césped y a tratar de marcar uno o tres, los que hagan falta. Eso lo ha hecho. Ya, pues no pasa nada, pero si es que, pues eso, demostrará que es un profesional. Y punto y final, no sé.
Oye, información, que pasáis de temas rápidos como en el partidazo. Lo que decíais del planteamiento, en el pensamiento de Emery después del partido era que Marcelino había visto el Arsenal-Wolverhampton de Nuno y que se había inspirado en ese planteamiento del ex del Valencia.
Qué bien.
¿De Nuno?
Qué bien.
Sí,
madre mía.
Sí, porque se ve que fue
1-3. Ha hecho un buen año.
Que fue 1-3, le salió bien, claro. Y que además que utilizó el mismo sistema que empleó Marcelino en el Emirates.
Y Nuno será lo que sea, pero ha hecho un buen año con el
Wolverhampton. Nuno, este equipo, siendo tercero, que nos reímos mucho por cómo vino y de quién vino.
No, de Nuno nadie se ha reído, lo que pasa es que Nuno...
¿Nadie se ha reído? No digo en COPE, digo en Valencia.
No, es que yo hablo aquí. Que digo que lo que pasó en uno es que vivió en una tormenta perfecta y que salió de ella escaldado en cuanto una de las
y que no va a jugar Europa después de subir, creo que ha subido este año primera, ¿no?
Hugo, que en uno perdió el vestuario en la segunda temporada.
Ah, bueno, sí, claro.
Lo perdió. La tormenta perfecta yo creo que es aparte. Pero que en uno, la primera temporada lo hizo
muy
bien.
Ya, pero que en cuanto pudieron encontrar una excusa para cortarle la cabeza a Nuno, sabes que se la cortaron.
Fue un desastre, ¿eh?
Nuno fue un desastre en cuanto cogió la dirección deportiva.
Me gusta Villarejo, que cuando no quiere que hable Andreu le quita el micro y otra, ¿eh?
Si viene las peleas.
Lo deja hablando ahí con el árbol.
No, es que hace unas pausas así valorativas y yo me arranco.
Y tú
no,
que eres de radio, dices: Andreu, espabila.
Sí. Me mete mucha caña, ¿eh?
Mm. Sí, pero bueno.
Hemos tenido, por cierto, una imagen ahora mismo que ya os la contaré.
No,
pero muy bonita, muy bonita.
No lo puedes hacer.
Solo... Jordi González y
hombre,
ahí me quedo.
Hacía tiempo que no lo nombrábamos.
Esa imagen explica algunas pausas.
Hacía tiempo que no lo
nombrábamos. Nos ha plantado Jordi González aquí delante del coche y a partir de aquí que siga viejo.
Una poesía nos ha escrito.
Parking, coche y Jordi González.
Mala combinación.
La paloma.
Exactamente, lo que hacía en el Despuc lo ha hecho. Exactamente.
Correcto.
Mala combinación. Así que os veo con las dudas, ¿eh? Con las dudas del que no las tiene todas consigo de cara al partido del jueves. Yo estoy pendiente de que nos cuenten cuántas entradas llevan vendidas. De momento no hay información al respecto. No sé si es bueno o no tanto, pero me gustaría saber si hay
ritmo. Son 40.000 abonados, ¿no?
Sí,
¿no?
correcto. Si van los abonados...
Habrá la venta 8.000, ¿no? Sí, más o menos.
Sí.
Bueno. Yo no tengo ninguna duda de que se va a llenar.
Yo también. Me encantaría contarlo ahora mismo, pero...
Ingleses venderán 2.000 o 3.000, seguro.
Seguro. Bueno, seguro.
Ambientazo, me está
yendo. Va a ser un partidazo. Olvidaos de lo que estamos hablando a nivel futbolístico. Valencia-Arsenal el jueves en Mestalla.
Sí.
Es el partido de
súper atractivo.
Son palabras mayores.
Súper atractivo.
El partido de temporada es la final de Copa, Andreu. de momento.
No, para eso ya habrá, para eso ya habrá tiempo otra vez a mentar.
Yo yo creo, yo le doy más a este.
Una cosa, el partido hoy ya, de la temporada es la final de Copa,
si
¿no?
Si tú ganas el jueves, juegas una final que te da acceso a Champions.
No, eso sí. Correcto, la final de Bakú será el partido de la temporada, claro, ¿no? Digo yo, claro, que tiene premio, título y premio.
Claro, claro.
Pero
claro,
si no ganas este, bueno, en fin, que tampoco vamos a...
Ya,
a
y si no le ganas a Valladolid, no estarás en la Champions.
Dos finales, tú.
Oye, Andreu, aprovecha tu relación y llama a Murillo para que apriete contra el Getafe este fin de semana.
Y luego tú dices que estamos aquí esperando a Marcelino. Pero qué poca vergüenza tienes, ¿sabes? Y estás aquí ajustándonos las cuentas a todo el mundo.
Que no. ¿Qué tal Murillo allí?
Pues Marcelino le encanta.
Oye, es que me preguntas como si yo fuera el abogado defensor de Murillo. O...
No. Os echasteis a la calle a manifestaros porque lo había dejado ir Marcelino con solo tres centrales.
En tu programa, Hugo... Y lo recordarás, yo dije que era una buena operación la que había hecho el Valencia quitándose de encima a Murillo.
Tengo guardado el audio en el móvil y me lo pongo alguna mañana.
Tienes un temita interesante, Andreu, también, si quieres, de un estudio que ha hecho el Centro Internacional de Estudios Deportivos, que habla de los 50 futbolistas sub-20 que juegan en las 5 principales ligas y les da valor de mercado a cada uno de ellos.
¿Cuánto
el
vamos
primero
a sacar por Ferran?
Es Jadon Sancho, el futbolista del Dortmund, con un valor de 150 millones de euros.
Me lo compras.
El único futbolista del Valencia en esa lista de 50 es Ferran Torres, que está en el 23, puesto 23, con 18 millones de euros de valor.
Un dato que le dolerá a Villarejo, que es anti-Ferran. Ferran es el futbolista sub-20 español mejor clasificado en esa lista. Es decir, igual no es tan malo como crees.
No.
Te giras así, que te meto un...
habría que preguntarse qué generación es también.
¿Qué generación es? Porque...
Sí, la española sub-20.
Bueno, son jugadores sub-20.
Por detrás
digo,
viene
el nivel de esa generación. Abel Ruiz.
Por detrás viene el del Celta, el centrocampista.
Sí. Bryce.
No. Sí, sí. No está mal, ¿o qué?
¿Es Bryce?
Sí, para Fran Escribano.
¿Cómo lo
he dejado ahí un poquito de lado?
Sí, lo he dejado un poquito de lado.
Oye, ¿Gameiro es mañana? ¿Mañana es Super?
Sí, mañana...
¿No tenemos portada? De ¿titular de portada no tenemos? ¿O no nos lo quieres dar?
Está todavía lejos eso.
Unai va por ti.
Oye, pero ¿cómo lejos?
Tan lejos como que no la tengo ni transcrita.
Si tienes corte... ¿Lo has grabado? Sí, ¿no?
Sí.
Oye, si hay algún corte interesante se lo pasas a Villarejo y mañana le damos bola en Deportes Cope, el segundo programa de la casa por detrás de los lunes al bar.
Gracias, Hugo, menos mal, ¿eh?
Nos vamos a quedar aquí un ratito analizando el CIS ese que ha dicho Segarra, de los datos y tal, y ya luego nos vamos para la redacción.
Vale. Oye, estoy poniendo el tuit de la información que ha dado Jordi de lo de los sistemas y la UEFA para mencionarle ahora.
Muy bien. Oye, André Valverola, que mañana te leeremos con
como
detalle,
siempre.
Esa entrevista. Gracias. Al francés Kevin Gameiro. Y veremos ya si es titular el jueves o no.
Y si cambia de sistema, nos avisas.
¿Vale?
Vale, venga.
Un abrazo fuerte. Y Arejo, te dejamos por allí.
Aquí nos quedamos hasta que acabe.
Cuídate muchísimo.
Venga.
Hugo, adiós. Pedro, hasta ahora.
Adiós.
Un abrazo grande.
Vale, que nos vamos yendo. Vamos. Le echamos el cierre a este Los Lunes al Bar, recordándoos, nada, rápidamente, la agenda. El jueves, Valencia-Arsenal a las 9 en Mestalla, a la misma hora, en Stamford Bridge, Chelsea-Eintracht, con 1-1 en la ida. Tenemos mucho básquet. Barça-Valencia Básquet el viernes a las 9 y media, Valencia Básquet Estudiantes el domingo a las 5. Y jornada unificada, todo domingo a las 6 y media, o sea, Valencia a la vez, Girona-Levante, penúltima jornada de la Liga Santander. Y a las 8 menos 10 más deporte y a las 8 y media también. Así que os dejamos en la sintonía de COPE. Gracias por la compañía. Adiós.